Dios les bendiga. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a la palabra. Vamos a continuar con la carta de Primera de Juan. Si por favor me acompañan. Continuamos con esta serie que se ha venido llevando por algún tiempo y nuestro propósito es avanzar en ella hasta concluirla, si Dios lo permite. Primera de Juan 3:19-21. La palabra del Señor dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder expandir este libro que ya llevamos por algún tiempo y que cada vez vemos en él cómo tú, Señor, manifiestas esa verdad de que como hijos tuyos debemos reflejar esas características de justicia y amor para con los hermanos. Estamos aquí reunidos en esta tarde, Señor, y como congregación, como cuerpo, nos unimos para escuchar tu palabra, para no solamente que penetre en nuestros oídos y en nuestra inteligencia, sino que pueda ser transmitido a nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú que inspiraste la palabra, nos des la comprensión, nos des vida para aplicarla a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean siempre agradables a ti, Señor mío. A ti siempre toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? El apóstol Juan escribe a estos hermanos en la iglesia de Éfeso, iglesia donde conocemos bien que el apóstol Pablo fue el fundador y que Timoteo estuvo a cargo de esta iglesia por algún tiempo, pero por las circunstancias que se presentaron, estas personas que trajeron esas falsas enseñanzas, muchas circunstancias estaban moviendo en la iglesia. Por tal razón, muchas personas incluso llegaron a dudar de su salvación. Muchas personas, tal vez por las circunstancias, tal vez por sus pecados pasados, por los que estaban enfrentando en ese momento, por todos estos movimientos que se venían, llegaron al punto de que dudaron de su salvación. Estaban abrumados por el recuerdo del pasado y la conciencia de esas situaciones presentes que encontraron. Para ellos era casi imposible que pudieran ser perdonados. Su conciencia les mostraba sus propias fallas. Y tal vez por esta razón se les dificultó a ellos tener esa confianza, esa seguridad que deberían tener, esa firme posición que debe ser correcta delante de Dios. Así que Juan escribió para alentar a estos creyentes, para darles esa convicción, para avivarles esa enseñanza que ya ellos habían recibido, como dice él anteriormente, por Pablo, por Timoteo, y ahora él, que a su edad ya mayor, se ha dedicado a esta iglesia. Así que, por tal razón, él dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aquí hay una palabra muy importante: en esto. Esta palabra tiene un gran sentido porque en esto es como una necesidad o algo que se requiere para que tengamos esa confianza. Y cuando hemos venido viendo desde el transcurso de estas últimas enseñanzas, el amor mutuo dentro de la comunidad de creyentes es la evidencia de una nueva vida, de un nuevo nacimiento, de una persona que ha sido regenerada. Es la evidencia de un nuevo nacimiento. Pero todo esto es basado por el amor que Cristo ha dado a cada uno de nosotros. Primera de Juan 3:16. Y en esto, otra vez, en esto hemos conocido el amor. Hay una razón, hay una causa. En esto hemos conocido el amor. O sea que hay una fuente, hay algo donde radica ese amor que nosotros debemos expresar a nuestros hermanos, como hemos visto a través de toda la carta. ¿Y qué es lo que continúa diciendo Juan en 1 Juan 3:16? En que Él puso su vida por nosotros. El amor que nosotros conocemos o hemos conocido el amor es precisamente por ese amor sacrificial que Cristo demostró por cada uno de nosotros, dando su vida cuando nosotros no lo merecíamos, cuando no teníamos nada agradable, nada que pudiera ser atractivo para Él. Él nos amó, y esa es la razón. En esto hemos conocido el amor, que Él aún así puso su vida por nosotros. Dios, quien lo conoce todo, ha demostrado su amor por pecadores por medio de ese regalo que hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Es lo que nos dice el mismo Juan, 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. Otra vez, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, para demostrar su amor, envió a su Hijo en propiciación para Él mismo satisfacer la ira de la demanda que Dios exige por el pecado de la humanidad. Él propició, Él hizo, apaciguó la ira de Dios por cada uno de nosotros. En esto Dios demostró el amor, enviando a Cristo. O sea que vamos viendo que el amor es una cosa que no es simplemente algo que nosotros decimos, sino algo que nosotros debemos poner en práctica. Es algo que se demuestra en acción. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y esta frase, en esto, es una frase que Juan utiliza en esta carta con mucha frecuencia. Muchas veces la utiliza. La mayoría de las veces está relacionada con este asunto de la seguridad de nosotros como cristianos. En la seguridad si somos verdaderamente salvos. Así que Juan escribe entonces para alentar a estos creyentes y permitirles ver no solamente su condición espiritual, que se evalúen a sí mismos, sino que a la misma vez, de acuerdo a esta evaluación, permitirles ver la seguridad que existe en Dios. Primera de Juan 3:19. En esto conocemos que somos de la verdad. Somos de la verdad, reconocemos que somos nacidos de nuevo porque hay una causa en esto. Primera de Juan 3:24. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. O sea que al escribirles estas palabras, Juan, a la iglesia de Éfeso, él les dice que incluso cristianos maduros algunas veces lucharán con sus conciencias y tendrán esta batalla y dudarán de su salvación. Así que no debemos dudar si alguno de nosotros por algún momento nos llega a una crisis de seguridad también. Es algo común. Pero la pregunta ¿es posible que nosotros podamos saber que somos salvos? Esa es una gran pregunta. O tenemos que ser como muchos en la sociedad que simplemente dicen, bueno, lo más que podemos decir es que sí, pues debemos asumir que la tenemos. Otras personas pueden decir, sí, tenemos esa esperanza. Pero ciertamente nunca podemos hablar de esa certeza de que nosotros podemos evaluar en que estamos hablando de un caso de vida o muerte, de salvación y seguridad. Es algo que tenemos que preguntar. Y no hay otro lugar en la Biblia donde ir mejor que esta primera carta de Juan. Aquí es donde vemos que Él nos da una clara respuesta y nos dice que la seguridad de la salvación no es un asunto de arrogancia, no es un asunto de méritos, no es algo que yo he hecho para ser meritorio de este regalo, no. Es solamente por el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, donde me permite a mí ser parte de la familia de Cristo. Esa es la confianza. Entonces, no hay otro lugar donde podemos ir. Recordemos que Juan vuelve nuevamente, quiere asegurar a estos creyentes acerca de su fe. Y él utiliza las bases bíblicas de esta seguridad. Y vemos que el asunto en estas circunstancias no es algo inusual. Es algo más frecuente de lo que pensamos. Y es algo que no solamente sucede una rara vez, sino que muchos de nosotros estamos conscientes de que esto puede pasar a cualquiera de nosotros. Y mucho más que otros, nos encontramos propensos con esta situación que Juan dirige aquí. Y evaluamos si somos verdaderamente cristianos, si estamos en Cristo o no. Acabamos nosotros de concluir hace unas semanas acerca de las dos evidencias, como le decía, con el hecho de que el amor es la prueba, es la marca, es el sello de un verdadero cristiano. Y en segundo lugar, que el sacrificio propio es la evidencia de ese amor espiritual. Así como Cristo murió por nosotros, demostrando ese amor sacrificialmente, nosotros también, de una manera sacrificial, debemos mostrar el amor por otras personas. Y Juan nos dice que no es solamente tener eso en la cabeza, no es solamente una cuestión de idea, sino que es algo que debemos poner en práctica. En práctica, primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es curioso que este versículo está antes de este que estamos hablando. En esto conocemos que somos de la verdad, en que no amemos solamente de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. O sea que la demostración de que nosotros conocemos que estamos en la verdad es que no solamente estamos proclamando un amor, sino que lo estamos demostrando en acción. Lo estamos haciendo vigente, lo estamos poniendo en práctica. Y esa es la razón que este contexto nos dice, ¿en esto qué? En que no amemos de palabra ni de lengua, sino, dice aquí, en hecho y en verdad. Este es el contexto de esto. Y en esto sabemos que somos de la verdad, en que amamos de verdad. No en que lo comunicamos, no en que lo hacemos saber, no, en que lo ponemos en práctica, lo demostramos. Evidentemente, en esto conocemos que somos de la verdad. Y lo que nos dice también Santiago. Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Santiago 1:22. O sea que las cosas no son solamente tener el deseo, tener una buena intención, decir que amamos, sino que tenemos que demostrarlo en la práctica. Entonces ahora, cuando vemos nosotros el reto de estos versículos acerca de que tenemos que amar, nos analizamos a nosotros mismos y decimos, de verdad no pasamos la prueba. No la pasamos. No creo que yo pase esa prueba satisfactoriamente porque no amo de la manera que debería amar. Y yo creo que todos estamos en esta condición. La palabra me ha dicho que la esencia del verdadero amor es el amor sacrificial. Es lo que venimos hablando. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la relación en que nosotros hemos pasado de ser paganos a ser cristianos. Hemos pasado de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, a la luz de Cristo, a la vida, al nuevo nacimiento, en que amamos a los hermanos. Y continúa diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es algo claro. Este tema de primera de Juan, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, son dos puntos esenciales, la justicia y el amor. Y el amor es un elemento esencial, es principal, y como vemos aquí, es en esto en que conocemos que somos de la verdad, que estamos en Cristo, que estamos en el puro, en el verdadero, estamos en Dios. Si no amamos, dice, permanece en muerte. Quiere decir que no ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y esta es una palabra que la Santa Escritura, que nosotros entendemos que esto es lo que Dios expresó, de su aliento salió. El que no ama a su hermano es un homicida. Y estar en esa categoría es algo que dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y cuando dice que no ama, la palabra que verdaderamente se presenta aquí es odiar. El que no ama está odiando. Está odiando a su hermano. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, o sea, el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Todos tenemos fe. Esa es una manifestación de que estamos en la fe, que creemos en el Hijo, creemos en Jesucristo, creemos en su sacrificio perfecto, su sacrificio sustitutivo, donde llevó nuestro pecado, llevó nuestra culpa, y a su vez nos entrega su justicia para poder estar aceptos delante de él. Sí, esa es una evidencia. En esto conocemos que estamos en la verdad, que creemos esto. Pero continúa diciendo el versículo también. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Tenemos fe, pero el segundo requisito es que nos amemos los unos a los otros. Pero cuando vemos lo que hacemos con los demás, nos damos cuenta que no tenemos nosotros esa manifestación de amor sacrificial como se manifiesta aquí. No lo tenemos. Sino que en lugar de eso descubro un egoísmo. Descubro preocupación por lo que yo soy. Descubro más interés por yo mismo que por los demás. Somos egoístas. No hay evidencia de sacrificio por los demás. Estamos preocupados siempre por nosotros mismos. Y cuando nos acostamos, en la noche que llegamos, ponemos nuestra cabeza en la almohada, nos damos cuenta de que no hemos amado como deberíamos haberlo hecho. Nos damos cuenta de que no hemos creído, no hemos tenido la fe que deberíamos tener. Y nos damos cuenta que verdaderamente, si no hemos hecho estas dos cosas, tampoco hemos obedecido como deberíamos obedecer. Y nos damos cuenta que estas son las tres características que nosotros nos pone a prueba precisamente en Primera de Juan. Un verdadero amor, una verdadera fe y una verdadera obediencia. Nos pone a prueba. Y estamos fallando en ello. Pues si nuestro corazón nos reprende, y cuando estamos hablando que este corazón nos reprende, en otras versiones dice nos castiga, es que el corazón nuestro nos está mostrando a cada uno de nosotros nuestra propia condición. El corazón es ese juez, esa entidad que nos está revelando a nosotros lo que nosotros somos, lo que nosotros no estamos haciendo, en lo que nosotros estamos fallando. Y eso nos reprende, pues si nuestro corazón nos reprende, y nos damos cuenta que muchas veces no hemos pasado la prueba, no la pasamos, y continuamos luchando con esta situación. Hay quien dijo una vez que el corazón nos excusa o nos acusa. Muchas veces nos reprende, nos muestra la condición nuestra, nos muestra nuestra situación, nos la revela y nos acusa. Y eso está bien, pero muchas veces ese mismo corazón nos excusa de todo aquello que podamos estar haciendo y estemos fallando. Nuestro corazón o nos acusa o nos excusa, nos condena o nos justifica. Y el alma que Dios nos dio es una luz encendida, es una lámpara por el Señor que busca en todas las partes internas de nuestro ser, nos examina en lo más intrínseco de cada uno de nosotros y que nos lleva a evaluar lo privado y las acciones secretas que tenemos en nuestro interior. Proverbios 20:27 nos dice eso. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, estamos hablando de la conciencia, del alma. Y dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esa lámpara es Dios mismo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, ese espíritu que el Señor sopló y nos dio vida, ese hálito, no estamos hablando del Espíritu Santo, es esa alma, esa conciencia que Él produjo en nosotros, que nos hace ser conscientes en diferencia con los animales. El espíritu del hombre es una luz, una lámpara puesta en él, en el ser humano por Dios, que permite al hombre evaluar su condición real. Y es a eso lo que estamos llamados, eso es lo que la palabra nos está diciendo aquí. tenemos que, a través de esta lámpara, esta conciencia que tenemos, esta alma, evaluarnos a nosotros mismos. No lo estamos haciendo. Primera de Corintios nos dice también, dice Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Esa alma y conciencia es la que nos hace a nosotros analizarnos, autoevaluarnos y reconocer que estamos fallando en aquello que la palabra claramente nos dice. En esto conocemos que estamos en la verdad. Y si nos evaluamos nosotros mismos y vemos aquellas revelaciones, aquello que nos está reprendiendo nuestro corazón, debemos tomar acción inmediatamente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Continúa diciendo el versículo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Este es el Espíritu Santo que radica en el ser humano nacido de nuevo por Dios, que es el que le permite ver las cosas de Dios. Pero este Espíritu del hombre es su conciencia, es su alma. Y esa es la que trabaja con cada uno de nosotros diariamente. Cuando vemos entonces aquí, la conciencia es un dispositivo de advertencia que produce en nosotros ese sentido de culpa delante de Dios. La conciencia efectúa ese trabajo de producir en nosotros ese reconocimiento de que hemos fallado delante de Dios. Ese dispositivo de advertencia, y es dado a cada uno de nosotros como seres humanos para que enfrentemos esas circunstancias, para que enfrentemos el pecado, para que enfrentemos nuestras deficiencias, para que enfrentemos nuestras culpas. De la misma manera que el dolor es un mecanismo en el cuerpo del ser humano que anuncia si tiene una enfermedad, si tiene algo que le está afectando al cuerpo entero, de la misma manera la conciencia, el alma, es esa alarma, ese sentido de advertencia que nos hace manifiesto a nosotros que estamos fallando. Estamos fallando. Hay una reprensión aquí en nosotros. Y si notamos, nuestros corazones no están en descanso en la presencia de Dios. No están, porque estamos fallando. Hay una conciencia que nos hace ver que estamos mal. Es una alarma, es un bombillo rojo de esos de advertencia que nos está iluminando a cada uno de nosotros. Es esa incertidumbre, hay una pregunta constante, ¿verdaderamente pertenezco a la familia de Dios o no? Eso es lo que nos da a nosotros, esa conciencia, esa alma nos hace ver eso. Lo difícil de este asunto es que sentirnos seguros delante de Él es la evidencia de que estamos en la verdad, pero dudamos, no estamos seguros, entonces caemos en esa verdad, sentirnos seguros delante de la evidencia de que estamos en la verdad. Si estamos en la verdad, deberíamos sentirnos seguros, pero como no estamos seguros, nos pone en evidencia de que no estamos en la verdad. Primera de Juan 3:19, en esto conocemos que somos de la verdad. Pero aquí viene la pregunta, entonces, ¿cómo nos sentiremos bien, seguros delante de Él? ¿Cómo guardar nuestros corazones en su presencia? ¿Cómo poder guardarnos delante de Él y sentirnos seguros en su presencia? Hay una necesidad de que nuestros corazones descansen en su presencia. Si no fuese así, entonces no estaría aquí este versículo. Si nuestros corazones tuvieran descanso en su presencia, entonces no hubiera necesidad de seguir esta dirección. Hay una necesidad que nosotros descansemos en Él. Y vemos una imagen de juicio. Y esto precisamente es lo que Juan describe aquí. Dios es el juez, nosotros somos acusados y nuestro corazón es el acusador. Nuestro corazón es el que nos pone delante de Dios. Dios es el juez, nuestro corazón es el acusador y nosotros somos los acusados. Es lo que dice aquí, 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Dios el juez. Si nuestro corazón nos reprende a nosotros, nuestro corazón nos reprende, Él nos da la evidencia. Entonces, dice aquí, y Él sabe todas las cosas. Entonces, esta reprensión que enfrentamos, ¿remueve la seguridad de nuestra salvación? Esa reprensión que nosotros sentimos, que nos hacen ver delante de Dios nuestra condición pecaminosa, nos hace hacer sentir la culpabilidad delante de Dios, ¿nos condena, nos remueve la posibilidad de esa seguridad? No, todo lo contrario, nos descubre a nosotros delante de Dios y esto muestra la confianza que podamos tener. ¿Cuál es entonces el puente que nos lleva a nosotros de la primera parte del versículo 20 que dice que, pues si nuestro corazón no reprende o nos condena, es decir, si nuestro corazón, que es el acusador, nos hace ver lo que nosotros somos realmente y que no calificamos y que estamos bajo juicio, ¿cómo pasamos de esta experiencia a la segunda parte que es en Juan, 1 de Juan 3:21, que dice que confianza tenemos en Dios? ¿Cómo hacemos nosotros este salto de que nuestro corazón nos reprende, pero a la misma vez tenemos la confianza en Dios? Continuamos leyendo aquí. Y la respuesta es descansar en la confianza de la presencia de Dios. Y eso es exactamente lo que Juan nos dice. Cuando nuestros corazones nos condenan, debemos recordar que nuestros corazones no son infalibles. Y tenemos que estar siempre preparados para ir delante de la presencia del juez. Tenemos que reconocer que nuestros corazones no son infalibles, que fallamos, que no amamos como deberíamos amar, que estamos incumpliendo ese gran mandamiento que el Señor nos dio, que dijo, yo os mando que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Estamos fallando, no estamos cumpliéndolo. Estamos mostrando aquí que nuestros corazones nos condenan. Pero tenemos que estar preparados para entonces apelar ante la presencia del juez. Es decir, presentar esos pecados, esas circunstancias que nos condenan delante de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Dios, reconociendo esas fallas, reconociendo esas culpas, reconociendo esos errores, reconociendo esa falta de amor que nosotros, cada uno de nosotros tenemos por nuestros hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, estamos hablando de nosotros como hijos de Dios que tenemos el mismo Padre. Y en esta relación de padres, de nuestro Padre y nosotros que somos hijos, a la misma vez nosotros como hermanos tenemos una relación mutua. Somos hermanos por nuestros parientes, somos hermanos por nuestros tíos, somos hermanos por nuestras madres, somos hermanos por nuestros esposos y esposas. Y debemos amarnos, porque ese es el mandamiento de Dios. Lo que Juan dice aquí entonces es, si Dios, que sí lo sabe todo, Dios sabe que nuestro amor por los hermanos, hermanas y todas las personas que nosotros debiéramos amar es débil, no hay manera de pretender que somos fuertes, porque Él lo sabe todo. Tenemos que reconocer eso. Él conoce nuestros motivos. Él conoce el resultado de nuestros corazones. Y en consecuencia, entonces, Él sabe dónde está nuestra verdadera condición espiritual. Él lo conoce todo. Él sabe dónde estamos posicionados nosotros delante de Él. Él ve en lo profundo de nosotros. Él reconoce que somos falibles, que fallamos, pero aquí está la confianza, pero aquí es donde está la confianza. Dios sabe todas las cosas, Dios reconoce que incluso en nuestro amor limitado hay una relación con Él como nuestro Padre. Tal vez no amemos como deberíamos amar, tal vez no está en la cantidad, en la suficiencia, en la forma, en la manera que debemos amar, pero debemos amar. Es lo que nos muestra aquí. Esta es nuestra confianza. ¿Y por qué amamos nosotros a los demás? Porque el amor de Dios ha sido depositado en nosotros por el Espíritu. Y si nosotros amamos a Dios por ese amor que Él mismo ha puesto en nosotros, de tal manera debemos amar a nuestros hermanos. Es lo que nos continúa diciendo la palabra. Es un amor que el Espíritu que radica en nosotros debe capacitarnos, debe motivarnos, debe producir ese automático en nosotros y demostrar el amor por los demás. Y porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien, esto nos causa incertidumbre. Esto nos pone en duda a nosotros si verdaderamente estamos en la fe, si somos de la verdad. Pero cuando nuestros corazones nos acusan, recuerden que Dios es más grande que nuestro corazón, es lo que nos dice Juan. Fallamos, pero Dios es más fuerte que nosotros. Dios está ahí para ayudarnos. Dios no es indiferente a nuestras fallas, pero Él sabe que en la medida que nosotros profesamos el amor por Él, eso es una irrefutable evidencia de que nosotros pertenecemos a Él. Si nosotros lo amamos a Él, en consecuencia nosotros debemos amar a los hermanos. El hecho que tu corazón te reprenda es la evidencia de que estás en Cristo. ¡Gloria a Dios! Porque si el corazón no te reprendiera, entonces ahí sí estás mal. Y el corazón debe reprendernos a nosotros. Aquellos que están en Cristo lucharán con preocupaciones, porque su corazón siempre los va a reprender. El corazón siempre nos tiene que reprender. Y sucede que muchas veces nosotros, en nuestras relaciones diarias, muchas veces nosotros hemos tenido una cierta circunstancia durante el día. Tal vez no respondimos de la manera en que nosotros debiéramos haberlo hecho. Nosotros nos vamos a nuestro lecho, a nuestro descanso, ponemos nuestra cabeza en nuestra almohada y muchas veces decimos, wow, si pudiera devolver el tiempo yo hubiera hecho esto, esto y esto. Yo hubiera dicho esto, yo hubiera actuado de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, muchas veces nosotros mismos, nuestra humanidad nos hace ver que debíamos haber hecho algo para que las cosas funcionaran a mi favor. Pero en ese mismo instante en que nosotros estamos bajo esas circunstancias, nunca pensamos que hemos ofendido a Dios. Esa es la verdad. Aquellos que están en Cristo lucharán con las preocupaciones de que su corazón siempre los va a reprender. Debe haber esa reprensión. Porque aquellos que no están en Cristo, los que no están en Cristo, simplemente estarán pensando por cómo le fue en el día, aquellas circunstancias en que pudieron haber hecho mejor, aquellas circunstancias en que su satisfacción personal hubiera podido producir mejores frutos, o que fueran sacado todas sus circunstancias de una manera. Pero lo que menos pensarán es que en todo aquello que pudieran haber hecho han ofendido a Dios. De ninguna manera. Siempre existe el egoísmo. Tenemos que venir entonces al hecho de la misericordia de Dios. Tengo un corazón que me reprende. Gloria a Dios. Y ese es el deseo, que cada uno de nosotros tengamos ese corazón que nos reprenda a nosotros siempre por aquello que no estamos haciendo bien. Y particularmente en este contexto que estamos hablando, primera de Juan, en que no estamos amando en hecho y en verdad. Estamos amando solamente de boca, de lengua, pero no lo estamos haciendo en verdad. Y eso es una gran prueba para cada uno de nosotros. Porque si profesamos ser cristianos, la evidencia de que lo somos verdaderamente es el amor por los hermanos. No odiarlos, no criticarlos, no caerles encima. La evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios, de que estamos en la verdad, dice el versículo contexto de este pasaje que estamos viendo, es que no amamos de boca, de lengua, sino en hecho y en verdad. Tenemos que poner en práctica ese amor. Y al medirnos nosotros con tan inmenso ejemplo de amor de Cristo, nuestro corazón nos reprende, porque no estamos amando como Cristo nos amó. Y por eso nuestro corazón nos condena, porque no amamos como Él. Y nuestra confianza solo puede ser restaurada por alguien mayor que nuestros corazones, y ese es Dios mismo. Dios mismo, 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Tenemos a alguien mayor que Dios. Dios es más grande que nuestros corazones. Dios sabe todas las cosas. y delante de Él estamos. Como cristianos, como hijos de Dios, estamos delante de Dios. Salmo 38:3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Esto quiere decir que este es el corazón de una persona que está siendo reprendida por él mismo. Y en esta reprensión que nosotros recibimos de nuestro corazón, tiene que producir automáticamente ese temor por Dios. Ese temor por Dios, lo que dice el salmista: nada hay sano en mi carne, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Nuestro corazón nos debe reprender y debemos venir delante de Dios. Un verdadero creyente peca, la conciencia le debe infundir temor por Dios. Comenzará a cuestionar la autenticidad de su fe a causa de su desobediencia. Si es un verdadero salvo, un verdadero creyente, podrá comenzar a perder la seguridad de su vida eterna. Pero si es un verdadero creyente, permanecerá allí, debido a una conciencia que le acusa. Esto precisamente es una evidencia de que está en la verdad. Hasta que trate adecuadamente con su situación, su conciencia movida por los estándares bíblicos de la santidad, esto le continuará recordando dolorosamente la discrepancia que existe entre lo que decimos y lo que verdaderamente hacemos. Debe haber una coordinación, debe haber una congruencia en que si nosotros decimos amar, debemos demostrarlo con evidencia. Y si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón, porque conoce cada una de nuestras acciones falsas, conoce cada una de nuestras circunstancias que no estamos haciendo bien delante de Él. Y si nuestro corazón nos condena, entonces Dios es más grande que nuestro corazón, porque nos conoce. Dios ve toda la mentira, la maldad que nosotros no podemos ver. Dios la ve. Y si pudiéramos verlas, nosotros entenderíamos realmente quiénes somos, cuál es nuestra verdadera condición. Pero Dios la ve. Y cuando nuestro corazón nos condena o nos reprende, Dios promete recibir la persona arrepentida y humillada. Esa es la promesa que tenemos. Esa persona que confía solo en Jesús, esa persona que viene a los pies de Cristo reconociendo que solo en Él hay perdón. Si nuestro corazón no reprende, debemos venir a la fuente del perdón, y ese es Cristo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es nuestra confianza. Todos fallamos, pero tenemos esa confianza en que tenemos a Jesús al lado del Padre. Y si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gran verdad. Si nuestro corazón nos reprende, y que debe reprendernos a cada uno de nosotros, debemos siempre venir delante de la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a orar. Vamos a ponernos delante de Dios. Vamos a reconocer que hemos fallado delante de Él. Que nuestro corazón tal vez nos reprende muchas veces, pero hacemos caso omiso a esta advertencia, a esta luz roja y esa sirena que nos está diciendo a nosotros que estamos fallando y lo pasamos por alto. Debemos reconocer que todos no amamos como Cristo ama. Y tenemos que venir delante de Él en humillación, pidiéndole a Él, que es el único que por su Espíritu que habita en cada uno de nosotros, avive esa fuente de amor que ya existe en el verdadero creyente. Oramos entonces. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea siempre el honor y la gloria. Venimos delante de ti, reconociendo que no somos como debiéramos ser, reconociendo que tu amor fue infinitamente grande para con nosotros, pero nosotros no somos recíprocos, no solamente a ti, sino a nuestros hermanos. Porque si no amamos a nuestros hermanos que tenemos cerca, ¿cómo podemos decir que te amamos a ti, Señor, que no te vemos? Padre, ayúdanos a que nuestro corazón nos reprenda, que nuestro corazón pueda producir en nosotros como ese juez que nos acusa esa verdad por la cual estamos fallando. Venimos delante de ti, Señor, en este momento, para que tú, Señor, que eres mayor que nuestro corazón y que lo conoces todo, Señor, puedas traer perdón, puedas traer paz a nosotros, puedas traer esa reconciliación, puedas traer ese gozo y puedas traer a cada uno de nosotros esa necesidad de humildad, de arrepentimiento y de perdón delante de ti, Señor. Estamos reunidos en esta tarde, Señor, donde nuestros corazones nos reprenden. Nuestros corazones reconocen nuestra condición. Y cada uno de mis hermanos, tanto como yo, queremos pedirte, Señor, que tu misericordia nos abrace, que tu espíritu nos fortalezca y que puedas permitir en nosotros no solamente humillarnos delante de ti, sino de aquellas personas que no amamos, humillarnos delante de aquellas personas que hemos fallado, reconociendo que en ti hay perdón. Guárdanos, Señor. Permite que podamos ser esos verdaderos hijos tuyos. No queremos caer en la categoría de homicida, Señor, porque ningún homicida tiene vida permanente en sí mismo. Clamamos a ti, Señor, porque podamos avivar, que tú avives en nosotros el amor para con cada uno de nuestros hermanos. Bendito Dios, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.